¿Qué tal, amigas y amigos de Financial Awareness Podcast? El programa semanal en el que platicamos de economía, finanzas y negocios. Mi nombre es Cristian Fernández y les doy la bienvenida a esta nueva transmisión. El día de hoy les traigo una grabación llamada Día de la Tierra en año de pandemia. El objetivo de este episodio es conmemorar el Día de la Tierra, crear conciencia sobre la salud y situación del planeta e invitar a reflexionar sobre el panorama económico global y nacional que nos depara ante esta crisis, de tal forma que podamos entender el desafío, pero sobre todo la necesidad de redefinir modelos de negocios y visualizar la importancia de adquirir más criterios socialmente responsables en nuestra inteligencia financiera. Como contenido vamos a estar tratando o justificándolo por noticias y fuentes muy relevantes de la semana pasada, que incluyen una conferencia del financiero Bloomberg que trata sobre las perspectivas económicas tras la crisis del COVID-19. Está respaldada por investigaciones y modelos del Fondo Monetario Internacional y de Boston Consulting Group. También un comunicado por parte del Gobierno Federal y del Banco de México, en el que se habla sobre el impulso que se va a hacer en la economía mexicana para reactivar la liquidez y la economía nacional. También vamos a tratar un análisis del Imperial College London, que habla sobre la caída a precios del petróleo negativos, y un podcast igual a este, pero del Foro Económico Mundial, en el que la directora de Greenpeace International participa dando su opinión, que es una lideresa de opinión prácticamente, acerca del Día de la Tierra, de los retos y de la importancia que representa particularmente en este año. Día de la Tierra, año de pandemia, son dos cosas que vamos a ligar el día de hoy con este episodio. Quiero abrir citando a un científico, biólogo de suma vital importancia en la historia de la humanidad, llamado Charles Darwin. Seguro todos nosotros o la mayoría lo conocemos, hemos hablado de él, y su frase dice así: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Quiero platicarles un trasfondo breve sobre el Día de la Tierra. Oficialmente, es conocido como el Día Internacional de la Madre Tierra. Es celebrado a nivel mundial los días 11 y 22 de abril. En el caso de México y muchos otros países, se celebra en la segunda fecha, es decir, el 22 de abril. Fue originado en Estados Unidos hace 50 años y su propósito es generar conciencia común en toda la población respecto a asuntos globales que incluyen la sobrepoblación, la biodiversidad, la contaminación y el medio ambiente. Busca que reconozcamos al planeta como nuestro hogar y que estemos conscientes del gran papel que juega en nuestras vidas, cómo existe una interdependencia entre cada una de las especies, cada uno de los seres vivos, para y hacia con la Tierra. Dicho esto, voy a repetir el aniversario. Se está cumpliendo en 2020, se cumplió el 22 de abril de 2020, la semana pasada, el 50 aniversario de este día, pero no solo este aniversario, sino también el cuarto aniversario de la firma del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo internacional que fue firmado por 195 naciones del mundo, es decir, por prácticamente la totalidad, casi la totalidad del mundo para combatir el cambio climático. México, por supuesto, entra dentro de estas naciones y el foco, los principales tres puntos de este Acuerdo de París son mantener el aumento de la temperatura mundial en cierto nivel, que no pase de 2 grados centígrados durante los siguientes años, idealmente manteniéndolo en 1.5 grados centígrados. La segunda medida es adaptarse todos como naciones y todos como población a los efectos del cambio climático resistirlos, es decir, generar resiliencia para que no afecte en un punto esencial de la supervivencia humana, que es la generación, la producción de alimentos. Y el tercero de ellos, que sin duda no puede ser dejado de lado, es movilizar recursos, dirigir cantidades grandísimas de dinero hacia una transición, transición energética, transición a un mundo menos dependiente del carbono, menos dependiente de las actividades que generan gases de efecto invernadero, por lo cual el principal foco del Acuerdo de París es combatir el cambio climático. La fecha del día de esta semana, de la que estamos hablando el día de hoy, el Día de la Tierra, pues es una fecha especial y diferente. Nadie se esperaba que estuviéramos celebrando esta edición número 50 de una manera como la estamos haciendo, única, derivada de un brote global llamado el nuevo coronavirus, que esto generó una recesión y que hoy en día nos está trayendo una crisis. La crisis llamada The Great Lockdown, o en español podríamos traducirla como el gran encierro, es la peor recesión que ha pasado en la historia de la humanidad desde 1932. Tiene casi 100 años, tiene alrededor de 90 años, que se cayó en una crisis internacional llamada The Great Depression, la Gran Depresión, en la que básicamente se pasó por un momento dificilísimo en la historia. Duró cerca de 3 años esta crisis y probablemente esta que estamos enfrentando hoy en día sea igual en magnitud, en saldo que nos está dejando y quizás nos terminará habiendo dejado, igual a la Segunda Guerra Mundial. Desde luego no tenemos un recuento de los estragos que dejó este evento, este suceso internacional, la Segunda Guerra Mundial, pero sí podemos equipararlo, porque algo que sin duda es claro es que es más crítico que la propia Gran Depresión. El gran encierro, esta contingencia, está golpeando más fuerte a Estados Unidos y a Europa en estos momentos. Está golpeando más ligero a Asia, a países como China, que aunque nosotros nos pongamos a pensar si la crisis surgió, o la más que la crisis, la pandemia surgió en China, pues de alguna manera les está pegando menos fuerte, más ligero, a países como ellos, como China, por situaciones macroeconómicas que tienen, por inversión en ciencia y también por medidas públicas que los han permitido sobrellevarla de una manera más adaptada en comparación del mundo. El pronóstico para 2021, es decir, para el siguiente año, es que la economía haya caído un equivalente, un aproximado, a 7 veces el tamaño de México, el tamaño en cuanto a economía se refiere. 7 veces. Si nos ponemos a pensar en números, podemos traducirlo en algo así como 9 billones, billones en español, que prácticamente en inglés, por las diferencias de medición, serían trillions, 9 trillones en inglés, de dólares. Es decir, estamos hablando de un 9 con 12 ceros después de él. Esto es más o menos lo que va a representar la caída para 2021. Y en términos porcentuales estamos imaginando que es un 3% a nivel mundial. Es decir, la economía se habrá ido hacia atrás 3% o se habrá ido hacia abajo, hacia lo profundo, 3% aproximadamente en el mundo. En México, sin duda va a ser peor el sufrimiento. Se está calculando que puede llegar a ser de doble dígito, o sea, de 10% o de algo más crítico todavía, de 10, 11, 12 o lo que sea de doble dígito. Todo esto no se los digo yo por algún análisis que haya hecho o que estoy inventando en este momento, sino respaldado por una fuente que es el Fondo Monetario Internacional, que lo ha revelado recientemente. México ante la crisis nos está dejando saber cosas muy reveladoras por medio de decisiones, de cifras y de estadísticas. Una de ellas es que ocupábamos el penúltimo lugar en Latinoamérica en cuanto a reactivación económica se refiere. Los países han definido planes de recuperación y México inicialmente destinó menos del 0.5% del PIB, del Producto Interno Bruto. En lugar de combatir los efectos del COVID-19, es decir, asuntos de empleo, desempleo, falta de actividad económica, insistió en priorizar proyectos de infraestructura no limpios, que entre paréntesis se refieren a la refinería de Dos Bocas y a otros proyectos que impulsan el petróleo. Gracias a Banco de México, esta cifra aumentó de menos de 0.5% del PIB a casi 4%, algo entre 3.5 y 4%. Banxico inyectó cerca de 750 mil millones de pesos justamente para ayudar a rescatar o contrarrestar los efectos sobre el empleo, desempleo e ingresos, según la ley del Banco de México le permite. Y como otra medida, bajó la tasa de fondeo, es decir, la tasa a la cual se prestan los bancos entre sí. Si un banco necesita más dinero para prestarle a sus cuentavientes o a las personas que se interesen en algún crédito, en algún financiamiento, puede pedirle a un banco X o a un banco Y o a un banco Z, y esta tasa la bajó al 6%. Enumeró 10 medidas en su plan Banxico y básicamente se enfocaron en garantizar la liquidez, es decir, tener más recursos monetarios disponibles en forma de billete, monedas, tangiblemente, llevarla a mercados financieros y algo bien interesante y súper importante, destinarle a las pequeñas y medianas empresas a través de los bancos, a través de esos canales, oportunidades para que pudieran solventar asuntos de primera importancia, como cuáles, como nóminas, quizás algunos asuntos de la propia operación de sus negocios y vaya, al final de cuentas, contrarrestar lo que el confinamiento ha representado. El mundo no está exento ante la crisis. No solo México está pasando momentos complicados, pero como lo comentaba, las economías de todo el mundo han definido sus estrategias para reactivar sus economías. Para comparar y para saber el lugar, la posición de México frente a otras naciones, voy a mencionar el caso de Perú. Perú es el primer lugar en Latinoamérica en cuanto a porcentaje del PIB se refiere en destinar a su economía. Ellos plantearon destinar el 12% aproximadamente a reactivar su país. Puede haber muchísima diferencia, se puede interpretar como que Perú está destinando el 12% y México no llega ni al 4%. Incluso hubo críticas y hubo también varios comentarios al respecto. Pero yo creo que debemos de comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Lo más cercano posible, lo más objetivo posible, la comparación, la base de comparación. Si nos vamos a nuestra figura más cercana de referencia, tendríamos que hablar de Brasil, que es la economía número uno de Latinoamérica. México es el segundo lugar. Y Brasil justamente es el segundo lugar en cuanto a los países de Latinoamérica están destinando porcentaje de su PIB. Brasil está destinando alrededor del 10%. Para la reactivación de su economía. Y es aquí cuando nos damos cuenta que en verdad existe un área de oportunidad, un hueco que necesita y que puede sin duda ser llenado, ser mejorado. Países de primer mundo como Alemania están contemplando destinar hasta un 20%. Estados Unidos figura por cifras similares. Y como ya decía, Ningún país ha estado exento de esta pandemia, lo que significa que a algunos les ha ido menos peor o les ha ido un poco mejor que a otros. Lo mismo aplica para los sectores, es decir, para las industrias, y esto yo lo veo, lo comunico a través de una tabla que salió en el financiero Bloomberg, en la que muestran los impactos diferenciados. Se muestra desde un impacto positivo hasta un impacto muy negativo en las industrias del país. Los que están sufriendo, o mejor dicho, los que se están beneficiando de un impacto positivo, son sectores como el de e-commerce, el comercio electrónico, la mensajería, las telecomunicaciones, empresas como Zoom, que justamente han cobrado gran relevancia, y las farmacéuticas. Decía yo, e-commerce, mensajería, existe en este momento aún comercio, pero las plataformas digitales están viéndose más beneficiadas, puesto que no necesitan de una operación en campo, por así llamarlo, de estar en la calle o de tener un lugar abierto operando, sino que pueden desarrollarlo todo a través de este ecosistema virtual. La mensajería ha cobrado importancia en el punto de enviar documentación, mercancías, a la gente no estar saliendo, no estar manejando, no estarse exponiendo. Las empresas de mensajería están jugando un papel muy importante. Las telecomunicaciones, como lo estaba mencionando, el caso concreto de Zoom o de otros portales como Hangouts, etcétera, son plataformas que sin duda están marcando este tiempo y que van a seguir marcando no solo el trimestre, sino el año y el futuro. Y las farmacéuticas son básicamente las que están proveyendo a las instituciones de salud pública y privada de insumos, de medicamentos que se necesitan en estos momentos. Por lo cual, yéndonos al otro extremo, en la parte negativa y muy negativa, tenemos al sector automotriz, a la aviación, que según la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, ha caído hasta 85%. Imaginémonos qué significa esto. Prácticamente se está extinguiendo en pleno abril 2020 una industria tan importantísima que gracias a la globalización permite estar en un lugar y en otro, en un país y en otro, en un continente o en otro. Desde luego la hotelería se ha vuelto súper afectada también. Se ha visto caer, llegar al punto de generar algo cercano a los cero ingresos, pues al no haber viajes de turismo, tampoco hay actividad económica que destine recursos a hospedarse en un hotel. Tristemente, estos dos sectores están pasándola muy mal. Y bueno, algo evidente que hemos manejado es el petróleo, que estamos confirmando que es una industria no rentable, sumamente volátil, por lo que básicamente ligando estas informaciones, estas muestras de los impactos con las emisiones de gases de efecto invernadero, podemos identificar que quienes le están pasando negativa y muy negativamente son industrias, entre paréntesis, la automotriz, la aviación y el petróleo, que tienen que ver directamente con la contribución a los gases de efecto invernadero, al cambio climático. En mi episodio anterior, que fue el episodio de hace 2 semanas, yo hablaba del coronavirus y del cambio climático. Ligaba la relación de uno y otro suceso súbito global y lo escuchábamos todos desde un punto de vista optimista. Yo aludía a ese despertar que podría suceder en la sociedad y en las industrias para encaminarse a energías renovables. Hoy, con toda esta información que estamos viendo en el intradía, y por supuesto la que yo les estoy comunicando, confirmamos algo. Sabemos que el petróleo ha bajado históricamente a precios negativos. Y esto básicamente significa que al no haber la semana pasada comparadores de petróleo, literalmente los vendedores tuvieron que pagarles a los compradores para que se llevaran los barriles. El mercado, de verdad, del exterior está tan infestado, tiene una oferta tan desmesurada de petróleo que los vendedores ya no pueden resguardarlo en sus sitios, en sus almacenes, y para que se los lleven los compradores han caído al punto, han llegado al nivel tan bajo de pagarles tal cual, de afrontar, de asumir una pérdida para que los compradores se los lleven y ellos puedan almacenarlos en donde ya no les cabe a los vendedores. Un ejemplo numérico, cuantitativo, pues voy a tocar el de México. En México cuesta alrededor de $14 producir un barril de petróleo y la semana pasada se vendió a menos $2. O sea, algo que cuesta $14 producir o costo de ventas es igual a $14, se terminó vendiendo en menos $2, poco menos de menos $2. Entonces, ya es algo que ha llegado a niveles negativos. Recordemos que el combate al cambio climático es la prioridad en los asuntos de la madre tierra. El Imperial College London, que es una de las principales instituciones de educación superior en Inglaterra, en el Reino Unido y en el mundo, ha desarrollado varios estudios y muy particularmente tocaré un análisis que hizo también los días anteriores, en los que expertos de esta escuela británica, que por cierto tuve el gran gusto, el gran privilegio de visitarlos, de conocerlos, de estar ahí en las instalaciones en noviembre de 2019, hace algunos meses, pues ellos son líderes de opinión, líderes de investigación en la materia del combate al cambio climático. Ellos tienen un papel de líderes de opinión y de referencia ante muchos estudios y muchísimas opiniones, tienen gran fundamento, por lo cual expertos del Imperial College han analizado concretamente el tema del petróleo y de sus industrias relacionadas en este análisis que yo les comento. Coinciden todos en que es una larga historia que incluye tres puntos fundamentales. El primero de ellos es que se está entrando a una transición con costos más bajos. Es decir, la energía renovable y muy particularmente la solar y la eólica, que tienen gran difusión o gran aceptación hoy en día, junto con las baterías y los vehículos eléctricos, seguirán bajando. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Que tendrán mayor penetración en el mercado y que la gente será más factible poco a poco que pueda acceder a este tipo de tecnologías o que acceda, incluso si ya no es tan lejano el acceder a una energía renovable, y llámese un panel solar o una parte fotovoltaica o bien un molino de viento. Creo que el beneficio verdadero está en la parte de los vehículos eléctricos y de sus baterías. Es interesante, no se maneja cuánto tiempo va a tomar esto, pero lo que sí creo que esta década va a ser fundamental y van a pasar cosas definitivas, cosas que van a cambiar mucho las tendencias de vida, las formas de vida. El segundo punto que ellos dicen es que va a haber posibles cambios en el comportamiento del consumidor y, entre paréntesis, del trabajador. ¿Por qué? Porque al estarse extinguiendo en este momento, y quiero señalar que es algo temporal o que quizás sea algo pasajero, me resulta complicado pensar que va a ser así durante los siguientes 10 años, pero al estar bajando verdaderamente la actividad de la aviación comercial, la actividad de los vuelos comerciales o de cualquier motivo, seguramente podrá haber una oportunidad o una probabilidad de que los viajes ejecutivos disminuyan. Lo que ha venido sucediendo tras el fenómeno de la globalización en pleno 2020 y en la década pasada es que personal de niveles de mandos medios y de mandos altos, de mandos ejecutivos totalmente, solían viajar de un país a otro, de un continente a otro, como lo comentaba, para atender meetings, para atender juntas, para atender encuentros que consideraban necesarios. Ahora, con estas tendencias, es posible, es probable que los viajes ejecutivos disminuyan y que, al contrario, volviendo al tema de las telecomunicaciones y de la digitalización, la parte de video conferencing, las videoconferencias, las juntas a distancia cobren más relevancia. Esto sería un resultado favorable en cuanto a los costos se refiere para las empresas y podría ser algo, sin duda, que muchas de las empresas de las naciones no verían muy lejano en adoptar. El tercer punto en el que ellos coinciden es que pese a lo anterior, puede seguir habiendo luchas constantes sobre el dominio del mercado y esto pues puede incluir a los países exportadores de petróleo o bien si llegaran a surgir nuevas fuentes de combustibles como gas o algunas otras alternativas, incluso podría seguir habiendo luchas constantes como las que hubo recientemente entre Rusia y Arabia Saudita, viéndose Estados Unidos también involucrado de una forma indirecta en ver quién domina, quién reina justamente el mercado. El impacto financiero que todo esto tiene en lo que se refiere a aspectos medioambientales de gases de efecto invernadero, pues es complicado porque hablar del tiempo que tomará la crisis y la transición es totalmente incierto. Nadie tiene la respuesta mágica de decir vamos a salir en tal fecha o en tal momento se habrá completado la transición. Sin embargo, una cosa es cierta. La exposición que tienen varias instituciones financieras al petróleo al día de hoy, en la actualidad, todavía es alta, muy alta. Esto podría afectar a bancos y más instituciones al aumentar la probabilidad de fracaso en inversiones hechas en petróleo. Un ejemplo muy preocupante y el que voy a citar, voy a mencionar el día de hoy, es el de las Afores. Nuestros fondos de pensiones, es decir, para todos aquellos que hemos trabajado de manera formal, nuestros ahorros para el retiro se están invirtiendo por una cuestión de ideología o de política pública o de ideología, como decía, administrativa, públicamente hablando, en impulsar al petróleo. Pensemos en cuánto nos impacta a toda la sociedad a largo plazo. Son nuestros ahorros para el retiro. Entonces, pensemos, por favor, pensemos en qué puede significar que nuestros ahorros se estén invirtiendo en proyectos que no van a dar frutos, que van a ser infructuosos, es decir, no van a ser rentables y que quizás en algún momento se pierda, haya una verdadera pérdida del valor de nuestros ahorros porque todo resultó un fracaso o fuera de lo esperado y ya no nos puedan pagar o una parte de nuestro retiro o que lo que nos paguen pierda muchísimo valor. Son nuestros ahorros para el retiro. Llevémonos esto como reflexión financiera el día de hoy. El impacto que representan las estrategias, las políticas públicas, las decisiones que no cumplen con compromisos medioambientales internacionales, no generan rentabilidad. Como conclusión, quiero mencionar algunos puntos. El primero de ellos es que es ideal que las compañías que verdaderamente se han esforzado en contribuir al enverdecimiento de México, a la limpieza de México en lo que se refiere a proyectos, sean más apoyadas con recursos públicos. Es necesario que más emprendedores y micro, pequeños y medianos empresarios formulen proyectos con valor agregado sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que pongan sobre la mesa proyectos, iniciativas que satisfagan, que velen por satisfacer las necesidades de la generación, de las generaciones presentes, sin comprometer, sin atentar contra las necesidades de las generaciones futuras. Debemos seguir probando que lo que mejor es para el planeta también es mejor para la economía. Recordemos las tres P's ganadoras: People, Profit, Planet. Industrias que cobren relevancia tras esta crisis resultarán, sin duda, seguirán resultando una bendición para que la Tierra descanse por un momento. Como lo dijo Jennifer Morgan, directora de Greenpeace International, la semana pasada en el podcast del Foro Económico Mundial, el COVID-19 ha dejado como lección que hay que escuchar a la ciencia. Si ha sido posible poner la salud de la gente primero, no tenemos por qué dejar la salud de nuestro planeta a un lado. Muchísimas gracias por su atención, por haberme dedicado tiempo el día de hoy. Por favor, consúltenos a Jorge Post y a mí para cualquier duda financiera que tengan. Los invito, los exhorto a aprender más de finanzas. Es un tiempo sin duda clave en el que podemos hacer grandes cosas a través de medios digitales. Y para esto los invito a que estén súper atentos, ya que Jorge y yo estamos lanzando webinars, estamos lanzando talleres abiertos al público en general, gratuitos. Llevamos ya un par de semanas haciéndolo y seguiremos por un tiempo para que todos ustedes puedan fortalecer, puedan sumar, enriquecer su inteligencia financiera. Y bueno, los invito también, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, las principales que son LinkedIn, Instagram y Spotify, para seguir el contenido de Financial Awareness. Les mando un saludo a todos y le envío uno muy especial a mi querida amiga Amairani López. Amai, te mando un grande abrazo y muchísimas gracias a todos. Disfruté mucho el episodio de hoy. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Sigamos construyendo una cultura financiera más sustentable. Hasta la próxima.